ahora, en Radio Informe 3, Sergio Berenstein, el editorial.
Y nos llegaban consultas de los oyentes que siguieron sumándose después de que en las claves se mencionara, bueno, lo que va a ser este acuerdo histórico, 25 años de espera para que finalmente se concretara el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y se abre un abanico de preguntas, de posibilidades, y Sergio nos invita a reflexionar sobre si este acuerdo con la Unión Europea implica el renacimiento del Mercosur. Sergio, te escuchamos.
Pero este acuerdo, como vos muy bien marcabas, costó muchísimo, ¿no? Fueron interminables negociaciones, viajes, esfuerzos de múltiples gobiernos, de muchos países. Imaginen qué pasó durante 25 años en la Argentina. Miremos para atrás. Esto comenzó con la crisis, en plena crisis del 2001, incluso un poquito antes ya venían algunas negociaciones o intenciones de que estas dos áreas emergentes, ¿no? El Mercosur de los 90, la Unión Europea consolidada en la misma década, se sumaran a esta tendencia hacia la globalización que vivíamos en esa época. Y lo paradójico es que este acuerdo llega justo cuando la globalización está en crisis. Fíjate las paradojas, a veces la historia nos enfrenta a estas situaciones, ¿no? Justo cuando todo el mundo cuestiona al sistema multilateral, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Cuando Europa está enfrentada a Estados Unidos por la defensa de la soberanía de Groenlandia, parece que estamos hablando de algo ridículo, pero es así. Tenemos una guerra en Europa, en Ucrania. Veníamos hablando de eso al comienzo del programa, casi 4 años de guerra. Y claro, llega este acuerdo como si fuese una especie de rémora del pasado. Alguien me decía, un especialista en comercio internacional, esto tiene más que ver con el pasado que con el futuro, en algún sentido, ¿no? Tiene más que ver con el mundo que fue que con el mundo que va a ser. Bueno, no sabemos. Yo creo que ahí viene la incógnita y por eso esto es tan importante, ¿no? Porque, claro, esto tampoco va a tener un efecto inmediato, pero durante este año se va a tener que ratificar este acuerdo. Los congresos de cada uno de los países van a tener que ratificar el acuerdo. El Congreso argentino seguramente lo va a apoyar porque el Mercosur, a pesar de que era, y me voy a referir justamente a esto, ¿no? Un área que medio más por inercia, y digámoslo, por los autos, ¿no? Por la industria automotriz, que por otra cosa, seguía viva casi con ayuda, con respiración artificial, ¿no? No tenía un dinamismo, una fuerza, había perdido vitalidad. Muchos gobiernos, hay que decirlo, ya miraban para otro lado. El propio gobierno argentino decía, hagamos un acuerdo con Estados Unidos, basta del Mercosur. De hecho, está negociando la Argentina un acuerdo comercial con Estados Unidos que se demora, más de lo previsto. A propósito de esto, aparentemente en la reunión que han tenido Santiago Caputo, el principal asesor del presidente Milei, con el embajador de Estados Unidos, el nuevo embajador Peter Lamelas, fue uno de los temas que se trataron, trascendió, pero bueno, esto es información más bien de rumores, ¿no? No hubo una agenda abierta en esa reunión, no sabemos exactamente qué se discutió. Esto tiene que ver con el hecho, ustedes saben que Santiago Caputo es asesor, pero no tiene un cargo formal. Hay un decreto que firmó Néstor Kirchner todavía, de libre acceso a la información, que hace que, bueno, los funcionarios tienen que contarnos qué reuniones tienen y qué tratan esas reuniones, tienen que hacer una minuta, porque el tiempo de los funcionarios públicos se lo pagamos nosotros, entonces tenemos derecho a saber de qué fue lo que se trató, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los temas de esas reuniones? ¿Por qué tienen que ser secretas? Bueno, lo interesante en todo caso es que ese acuerdo con Estados Unidos se viene demorando y que ponía de manifiesto que la agenda del Mercosur había perdido nitidez, había perdido importancia, ¿no? Incluso hay que decirlo, países como Brasil, que a pesar de las típicas turbulencias de América Latina, siguió creciendo hacia afuera, siguió con la agenda de la globalización, enfatizando sus vínculos con China, Claro, el Mercosur para Brasil era cada vez menos importante. Significa menos crecimiento, menos inversión. Brasil comenzó en los 90 mirando al Mercosur y terminó mirando al mundo. ¿Qué es lo que deben hacer todos los países? No hay que concentrarse solamente en un área, hay que mirar todas las oportunidades. No está mal lo que hizo Brasil, lo que digo es, en términos relativos para su economía, bueno, este área que quedó, la verdad, nonata, no terminó nunca de crecer, de fortalecerse, significaba menos oportunidades y por eso mucho más interesante mirar no solamente Asia, sino incluso África para Brasil, que el Mercosur. Hay más gente, potencialmente más ingreso per cápita. Bueno, es obvio que el Mercosur perdió interés. Esta firma, sin embargo, implica un renacimiento, porque no solamente hay capítulos, y esto es crucial, Vero, desde el punto de vista comercial, sino, tal vez más importante aún, hay un capítulo de protección de inversiones. Hay un capítulo que facilita, agiliza potenciales inversiones de empresas europeas en la región. Europa ha perdido peso relativo en el mundo económico, como ustedes saben, con la erupción de China. Ya lo venía sufriendo con la erupción de Japón en la década del 70 y 80. Bueno, mucho más ahora, ¿no? Pero sigue teniendo naturalmente, tanto en el sector real como en el sector financiero, instituciones de primer nivel. De hecho, la Argentina tiene todavía bancos importantísimos europeos, fundamentalmente españoles, ¿no? Pero la presencia de bancos, por ejemplo, ingleses, franceses, alemanes, italianos, ha quedado reducida a su mínima expresión. Son oficinas de
Sí, claro.
representación, ya no hay bancos importantes de esos países, ¿verdad? Fíjense cómo se fue modificando esa presencia. Lo mismo en el sector real. Muchas empresas europeas, bueno, han decidido dejar el país. De hecho, se está por anunciar probablemente en febrero la potencial venta del supermercado, uno de los supermercados más grandes del mundo, que es Carrefour. Veremos a quién, ¿verdad? Pero es interesante porque este supermercado entró a la Argentina a comienzos de la década del 80, justo cuando la globalización de a poquito comenzaba a ser noticia. Y se va ahora, ¿no? Es casi una ventana que nos permite mirar la historia de este proceso de inversión global por parte de empresas de primera línea, mucho antes incluso del Mercosur. Entonces, lo importante aquí es marcar que, tanto en términos comerciales como de inversión, esto implica una nueva posibilidad. Más, yo les diría, de entrada de capitales europeos a la región, que necesitan diversificarse, necesitan buscar competir, que incluso desde el punto de vista comercial. De todas maneras, tanto el sector agroindustrial, el sector minero, la energía, este es un capítulo crucial, Vero, tienen un panorama extraordinario.
Claro.
En términos energéticos, pensá que Europa armó todo su modelo dependiendo de la energía rusa y con esta guerra, esto queda por lo menos cuestionado. El motor de Europa, que es Alemania, claro, fue el país que más avanzó en esta integración energética con Rusia. A punto tal que en algún momento, fíjate lo que son las paradojas, Alemania decidió literalmente cerrar sus centrales nucleares por presión de los grupos ecologistas.
Claro.
Ahora la están reabriendo, ¿no? Y de hecho el futuro, fíjate, de la energía renovable, el hidrógeno verde, etcétera, está cuestionado por el renacimiento de la energía nuclear, sobre todo pensando no tanto en estas megas centrales nucleares, sino en pequeñas centrales nucleares para abastecer fundamentalmente la demanda de energía de los nuevos centros de datos, la nueva industria de la información, que demanda una cantidad enorme de energía. Bueno, ahí están las pequeñas centrales nucleares. Enfatizo esto porque la Argentina tiene alguna ventaja en ese sentido, bueno, desde la década del 40, comienzo del 50, hace ya 70 años que venimos un poquito más invirtiendo en el desarrollo nuclear y hay capital humano, una experiencia, una historia que puede ser muy rica en ese sentido. Bueno, todos estos temas se van a poner muy de moda de aquí en adelante. ¿Puede la Argentina, por ejemplo, competir vendiendo centrales nucleares pequeñas en Europa? No tengan dudas, no solamente esto, digamos, puede impactar positivamente en las industrias tradicionales, sino en las nuevas. Entonces, realmente se abre un panorama interesantísimo que tiene que ver con el Mercosur, no tanto por la interacción entre los países que integran el Mercosur, sino fundamentalmente por el impacto que puede tener estas inversiones europeas. Te cierro el comentario mirando el mundo, Vero. ¿Por qué? Porque, claro, esto se da en un contexto de desglobalización o de recesión de la globalización, como algunos la denominan, o si no involución, bueno, hay una fragmentación geopolítica, con Estados Unidos sobre todo rompiendo parte de las reglas que propio esta propia potencia influyó muchísimo en definir en los últimos 70, 75 años. Y allí, fíjate, claro, probablemente uno puede afirmar, sin temor a equivocarse, que nadie hizo más por este acuerdo que Donald Trump. ¿Por qué? Porque al romper todo el sistema que estaba armado, bueno, sobre todo para Europa, es muy importante competir con Estados Unidos en justamente, ¿no?, el comercio con la región y las inversiones. Entonces, esta pretensión de que el hemisferio es nuestro aparece cuestionada por una Europa que dice, mira, vamos a ver si es tuyo. Porque los lazos culturales entre, sobre todo, ¿no?, el Mercosur, con la cantidad de inmigración española, italiana, también de otros países de Europa, tanto, bueno, en los cuatro países que componen el Mercosur, es tan significativa que culturalmente nos seguimos sintiendo más cercanos a Europa que a Estados Unidos en muchas dimensiones. Por eso van a ver a un presidente Milei con una cara, yo diría, no de mucha felicidad, Va a estar ahí, va a ser presencia. Ustedes saben que Lula estuvo, bueno, la presencia del presidente brasileño estuvo en duda. Les cuento un último chisme y con esto ya sí cierro. El acuerdo estaba listo para firmarse en diciembre, pero...
Ajá, ¿qué pasó?
Bueno, ¿por qué no se firmó? Porque la presidencia pro tempore del Mercosur la tenía Lula.
Opa.
Y resulta que hay un personaje muy importante en Europa que se llama Giorgia Meloni, ustedes saben, ministra de Italia, que no quería darle el triunfo a Lula como, bueno, parte justamente, ¿no?, de esta dinámica de multilateralismo que Brasil sigue impulsando y que está cuestionada en el mundo. Meloni tiene naturalmente un buen vínculo tanto con Donald Trump como con Milei. Donald Trump siempre habla muy bien de Giorgia Meloni, y ella aprovechó esto para decir, bueno, que lo firme Santi Peña. Bloqueó el acuerdo en diciembre y ahora le permite al presidente paraguayo, que va a tener una gran fiesta, claro, ahora en Asunción, ser el anfitrión en la firma. Ustedes dirán, pero es algo anecdótico. Sí, bueno, pero las chicanas ocurren.
Claro, aparte, a ver, que el que queda en la historia, queda en la historia, Sergio.
Exactamente. Ah. También es cierto que Giorgia Meloni le sacó más plata a la Unión Europea, que quería que el apoyo de Italia, y bueno, consiguió subsidios para sus agricultores que protestaban.
Supo negociar, antes, claro.
¿Qué es lo que está generando ahora la protesta de los franceses, que le dicen a Macron, escuchame, esta chica te ganó de mano? Bueno, cosas de la política que parecen de... a veces, ¿no?, en centro estudiante de la facultad, y pasan también en la política mundial. La política es la política y tiene estas miserias. Pero lo interesante es que el Mercosur a partir de ahora va a volver a tener mayor importancia. Veremos si el mundo se acomoda a los caprichos de Donald Trump o si la dinámica multilateral vuelve a tener algún tipo de importancia relativa. Todo va a depender del futuro de Donald Trump. El caso aquí es mirar las elecciones de noviembre, las de medio término de Estados Unidos, porque muchos están diciendo, cuidado, que si a Trump no le va bien, su importancia relativa en el mundo puede quedar un poquitito más cuestionada, y todo su intento de redefinir la geopolítica global, bueno, tal vez no termine de concretarse. Así que estamos en un mundo incierto, volátil. Este es un acuerdo fundamental. El Mercosur vuelve a tener relevancia gracias al acuerdo con la Unión Europea.
7:23, le puso la firma Sergio Berenstein.